Escríbenos 849-785-1110. Es nuestro número de WhatsApp. Camino al Sol.
Cada día me despierto diciéndome que estoy vivo y que eso es un milagro. Es una frase de Jim Carrey. Hasta ahí, hasta en sus frases un poquito jocoso.
Pero la viejita estoy de los vivo. Scrooge dice cada día, sí. ¡Estoy viva! Y no hay una frase de ella, ¿sí?
Deberíamos ponerla así.
Vamos a
viejita crear, de los Scrooge.
Exactamente. Son las 7:16 minutos en la mañana de este hermosísimo viernes en el que usted y yo estamos vivos, por lo menos por ahora. Entonces, ya que estamos en eso, vamos a compartir algunos de los titulares que recoge la prensa. Tommy, te siento intenso hoy.
Ay, es que se está sacudiendo.
No, es que hay unos pastelitos aquí.
Me pone nervioso.
Ese olor lo tiene así medio loco. Bueno, arrancamos con los titulares. Contrario a lo ocurrido en las elecciones municipales del pasado domingo 18 de febrero, en la que los dominicanos que viven en el extranjero podían ejercer su derecho al voto en la República Dominicana, para los comicios de mayo estarán inhabilitados y deberán hacerlo en su lugar de residencia. Los 870.000 electores hábiles tendrán que ejercer el sufragio en uno de los 34 países en los que están residiendo actualmente, pues solo fueron habilitados para votar aquí en los niveles de alcaldías, regidurías, directores y vocales. En mayo, la República Dominicana tendrá entonces este segundo encuentro con las urnas para elegir un presidente, 190 diputados y 32 senadores. De acuerdo con lo explicado por Wel Sepúlveda, director del voto dominicano en el exterior de la Junta Central Electoral, todos los ciudadanos que estén inscritos en el padrón del exterior pueden votar por las autoridades locales en el municipio donde residían antes de vivir fuera del país. Que no compliquemos esto. Si funcionó chévere el pasado 18 de febrero, va a funcionar bien en el...
¿Qué va a cambiar?
Y que también si tú vives fuera y viniste para esas elecciones, tal vez no vas a venir otra vez para las otras elecciones. Entonces te habilitaron para que votes desde donde vives ahora mismo.
Pero entonces, eso sería lo ideal. Pero me estás limitando. Yo puedo votar donde esté. Soy dominicano, tengo cédula. Sí, vivo en Estados Unidos.
El tema
es
que
en
las municipales tú votas.
Sí, por tu localidad
geográfica.
Exacto.
Cuando tú estás fuera, ¿a cuál localidad geográfica?
Exactamente.
A menos que saquemos ahora senadores y diputados en Nueva York. Ahorita se le ocurre a alguien.
Bueno, pero él dijo, no pueden venir, tienen que votar allá.
Allá donde viven, allá.
Y, en las presidenciales.
Y si vienen aquí, no podrán votar porque está inhabilitado. Pero a eso me refiero. Si estoy aquí,
yo estoy de vacaciones,
es que el presidente está en el mundo mundial. Entonces, bueno, es uno de los primeros titulares.
Ok, Leonel Fernández acusa al PRM de provocar abstención para ganar las elecciones municipales. Sí. A 4 días de que el Partido Revolucionario Moderno, PRM, diera un golpe de autoridad sobre la mesa al obtener, junto a sus aliados, el 60% de los votos en las elecciones municipales, el expresidente Leonel Fernández ofreció su teoría al respecto, en la que señala que el oficialismo fue el causante de la abstención registrada en los comicios. Y bueno, ¿qué es lo que dice Leonel Fernández? En un discurso emitido a través de una cadena de medios de comunicación y de redes sociales, señaló: a decir verdad, si es en base a las estadísticas, el partido que resultó triunfante en las elecciones municipales fue el de los que no fueron a votar, es decir, el partido de los que se abstuvieron. Dijo que tal fue la magnitud de la abstención que la misión de la Organización de Estados Americanos, la OEA, así como la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS, se mostraron preocupados al respecto. Y acorde al análisis que realizó la Fuerza del Pueblo, la causa fue el diseño de una estrategia orientada precisamente a provocar la abstención electoral en perjuicio de nuestro partido y de otras organizaciones de oposición, dijo Fernández. También citó que el gobierno usó esa estrategia porque sabía que iba a recibir el que iba a perder las elecciones o algo así.
Ajá.
Se metió en un costo. Iba a recibir el voto de castigo.
¿En serio?
Debido a los problemas que afectan al país, como el bajo crecimiento económico, los altos precios, poca circulación de dinero, la inseguridad, entre otros.
Profesor, usted lo puede hacer distinto. Dígame otra cosa.
Ya sabe.
Dígame otra cosa.
Cambiamos de tema, seguimos en el plano local. Burocracia de administración pública le cuesta un 4.5% del PIB al Estado. El presidente Luis Abinader informó que la burocracia y los trámites que realizan las instituciones públicas le cuestan el equivalente al 4.5% del Producto Interno Bruto al Estado Dominicano. Este proceso se orienta más a acercar las decisiones públicas al ciudadano y llevar el Estado allí donde vive la gente, como una estrategia democratizadora y tendente a mejorar la cohesión social del país. Y eso es hablando en una conferencia llamada Gestión Pública y Gobernanza, que será impartida en la UAS. El mandatario señaló que en vista de esa problemática, el Poder Ejecutivo ha estado promoviendo la iniciativa Burocracia Cero en busca de reducir los trámites o la cantidad de trámites. El mismo determinó que igualmente han implementado la firma GOB, mediante la cual se busca impulsar la utilización de estos procedimientos para agilizar los trámites gubernamentales y reducir tiempos y costos operativos. Además que miran el GOB.do como una ventana unificada para canalizar trámites y servicios de una manera rápida y eficiente. Y ojalá que eso sirva para todo, porque mira, ahora mismo se abrieron, ¿verdad?, una serie de becas, unas facilidades que se van a dar a estudiantes. Las personas interesadas, pues, llenan una serie de formularios, buscan las informaciones y los documentos que les piden, pero yo no sabía, yo no conocía el proceso de que físicamente tú tienes que trasladarte a la MESID en horarios loquísimos. Por ejemplo, tengo una joven, conocemos una joven que forma parte de nuestro cuerpo de trabajo aquí en World Voices, que a las 4 de la mañana tenía que estar presente en el parqueo de la MESID.
Y cuando llegó,
junto con muchos otros jóvenes,
de gente.
Porque tienen un número limitado, creo que los primeros 60 postulantes son los que como que reciben.
Entonces,
a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, ese parqueo lleno de muchachos en una hora, la ciudad oscura todavía,
con mucha
solitaria.
Alegría nosotros aquí comunicamos sobre estas becas y qué bueno, pero por favor, en una época de tanto avance de tecnología.
Correcto.
Y hacer papeles que es pura burocracia, que esto es solamente una certificación, un documento.
Todas estas copias, llevarlas allá en esos horarios, los que vienen del interior tienen que venir de madrugada, sí, dormir donde un familiar aquí, o sea,
óyeme,
cuando eso se puede depositar, sí, de manera electrónica.
De hecho, el caso que tú mencionas, puntualmente, ella ha durado 2 días de trabajo para hacer ese proceso, pero son 2 días de trabajo desde las 4 de la mañana.
Wow.
Y la vinieron a atender, ella llegó a las 4 de la mañana y la atendieron a las 4 de la tarde.
No.
Sí.
12 horas.
12 horas ahí, para que la vinieran a atender finalmente. Ya depositó,
¿realmente?,
para depositar un documento.
No,
y ahora viene la espera de unos 3 meses
para
que le digan y demás. Pero realmente hay procesos que no hay que hacerlos tan dramáticos.
Hay que revisar
esos procesos.
Así es.
Bueno, yo no voy a decir ningún titular. Yo solo se lo voy a dejar a ustedes.
No.
Yo solamente quiero hacer un comentario así, chiquititico.
A ver, dígale.
De invitar a la gente a leer el ensayo sobre la lucidez de José Saramago. Es un libro que se convierte en una especie de reflexión sobre las democracias. Y el libro, sin hacerle spoiler, es sencillo. En un día de elecciones, pues hay una gran cantidad de personas que vota en blanco. Los comisarios, cuando comienzan a ver todos estos votos en blanco, deciden repetir las elecciones. Y entonces los votos en blanco son mayores.
La abstención sube.
Entonces el libro completo es una reflexión sobre el tema de la democracia. Y tú fuiste a votar. Y votaste en blanco. Y entonces, lo que estamos viendo, ahora cualquier político puede justificar que se incentivó, que no se incentivó, que si fue...
¿Puede explicar de votar en blanco? Porque tal vez hay gente que no sabe.
Es asistir a la urna.
Y no marcar a nadie.
Es decir, usted va, se registra y la boleta, usted no marca a nadie.
No marca a nadie.
Porque no se siente representado
por
ningún
nadie.
Candidato.
Exactamente.
En nuestro país eso es un voto nulo.
Voto nulo, correcto.
Pero eso del voto en blanco, del voto nulo y la abstención, yo entiendo que es para que los partidos se revisen, para que los partidos hagan una reflexión a lo interno, sobre cómo la sociedad, poco a poco, sin que ustedes se den cuenta, porque todavía los políticos nuestros piensan que nosotros estamos en la época del picapollo, de los 500 pesos para el motoconcho y del pote romo. No, hay también una población que dice, es que yo no me siento representado ahí.
Y no van o van y votan.
Exactamente. Entonces es para que los partidos a lo interno revisen cuántos candidatos reñidos con la ley tuvimos ahora. Muchos.
Con algún tema.
Exacto. Por ejemplo, ayer veía a una candidata que tiene ganando todos los años de su vida y como perdió, hay que revisar. Óyeme, pero tienes ahí 10, 15, 20, 30 años en el mismo sitio. La gente se cansa.
Y quiere probar otra cosa. Está en su derecho.
Por supuesto. Entonces es un llamado a la atención de nosotros como ciudadanos a ir a las urnas y también exigir, por ejemplo, ya es tiempo de que tengamos debates entre los políticos, que haya un debate presidencial, es decir, que el candidato y el candidato, no importa que sea el presidente,
vayan a una conversación
de hecho,
de altura, organizada, no es a tirarse los trapitos.
Bueno,
es una
conversación. El que dio el discurso en el día de ayer se negó siempre a ir a un debate. Vaya un debate. Si usted tiene algo que decir, no tema enfrentarse a cualquier persona, aunque usted lo considere inferior, intelectualmente hablando. No, vaya y siéntese y diga, yo pienso esto y está haciendo
sería
lo otro.
Sería interesante ver debates aquí entre candidatos a senadores,
regidores, a diputados. Óyeme, en una junta de vecinos que los dos regidores de partidos distintos vayan y lleven su propuesta.
O por lo menos, por ejemplo, en el caso de diputados, regidores, que planteen sus propuestas así, abiertas, y que la gente pueda ir, escuchar, preguntar.
Entonces lo planteamos ahora porque de repente eso hace que la gente también conozca un poco. Por ejemplo, en el caso de las elecciones pasadas de las municipales, que la gente conozca un poco. Yo sé de casos de mucha gente que no fue a votar porque me dijo, Rey, es que yo no tengo ni idea.
Yo ni sé quiénes son y qué piensan hacer.
Entonces, ahí hubo un trabajo muy flojo de parte de los políticos, porque no todo el mundo está en el carabaneo. Hay otros que estamos esperando simplemente conocer un nombre y una propuesta.
Claro.
Es decir, había gente preguntando el viernes, ¿y cuál es el candidato de la zona?
¿Y por quién voto?
Eso no es un fallo del ciudadano, es el mismo político de cuál es la junta de vecinos, porque son elecciones locales.
Le interesa acercarse a la junta de vecinos.
También hay un tema de hay que ver los presupuestos que manejan o no manejan para ese tipo de cosas, pero hasta la misma junta.
Pero tener una conversación no requiere un dinero.
Hasta la misma junta puede facilitar algún tipo de plataformas para propuestas. Si todo el mundo ponga ahí todo el mundo su propuesta. Claro. Senadores, entre ahí.
Mucho dinero.
Demasiado
ellos
dinero.
Tienen que ser creativos y
entonces,
hacer que su dinero
solamente les digo eso. Leamos un poco de nuevo este libro, Ensayo sobre la lucidez, de José Saramago, que es una reflexión sobre la democracia. Y cuando un pueblo dice, óyeme, es que aquí no hay nadie que me represente.
Hay que pensarlo, hay que ver qué hacemos.
Ahí yo firmo. Ok, esa es mi cuota.
Okay, ese fue tu titular personal. Bueno, señores, y el Tribunal Superior Electoral declaró inadmisible una acción de amparo de extrema urgencia interpuesta por Ramfis Domínguez Trujillo, con la cual buscaba la certificación de su candidatura presidencial para las elecciones de 2024 ante el rechazo mediante resolución de la Junta Central Electoral. El tribunal, presidido por Ignacio Camacho e integrado por Rosa Pérez de García, Pedro Pablo Yermeros Forastieri, Fernando Fernández y Hermenegilda del Rosario Fonder Ramírez, tomó la decisión alegando que existe otra vía judicial para reclamar los derechos alegados vulnerados. Con la acción de amparo de extrema urgencia del partido Esperanza Democrática, liderado por el nieto del dictador Rafael Leonidas Trujillo, buscaba la certificación de su candidatura presidencial para las elecciones del 2024. Se la negaron otra vez.
Bueno, vamos al plano internacional un momentito porque hay varias cositas por ahí. Hay consenso en el G20 para crear un Estado palestino. Eso sucedió ayer en Brasil. Un encuentro entre cancilleres de 2 días destacó una virtual unanimidad en apoyo a la solución de 2 estados como la única solución posible para el conflicto entre Israel y Palestina. Eso lo dijo el brasileño Mauro Vieira, cuyo país preside este año el G20. La solución de dos estados como esa única posible vía al conflicto entre israelíes y palestinos fue defendida ayer ampliamente por los países del G20 reunidos en una cita en Río, una cita en la que la guerra en Gaza ocupó prácticamente un lugar central. En este encuentro de cancilleres destacó una virtual unanimidad en apoyo a la solución de dos estados como la única solución posible. Vieira no habló directamente de unanimidad porque no todas las intervenciones de los países abordaron el asunto, pero quienes se manifestaron lo apoyaron, y fueron muchos. Dice una fuente de Cancillería brasileña, ese consenso fue destacado también por la Unión Europea. Dice, pedí al ministro brasileño que en su conclusión oral abordara el tema y explicara al mundo que en el G20 a todo el mundo estuvo a favor de esa solución. Dijo a periodistas el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell. El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken se pronunció al respecto y se pronunció también a favor de una solución de dos estados, un estado israelí y un estado palestino, ya formales y que el mundo completo pues
ha sido la propuesta de décadas.
Israel no quiere.
De décadas ha sido la propuesta
y es un conflicto que todavía no
se principalmente los británicos.
Físicamente, no, ahora no
bueno,
saben.
Bueno, ahora no saben.
Porque esa gente la han barrido, la han llevado al límite.
Bueno, pues cambiamos de tema. Luego de la alerta epidemiológica que fue emitida el 29 de enero de este 2024 y la advertencia hecha el pasado martes por la Organización Mundial de la Salud, en la que se informa sobre el incremento de casos de sarampión a nivel global y la ocurrencia de casos importados en países de las Américas, las autoridades de salud dominicanas instan a elevar y mantener las coberturas de vacunación para esta enfermedad. En República Dominicana, el último caso de sarampión se reportó en el año 2001 y desde el 2010 el país fue declarado libre de la enfermedad vírica y que es altamente contagiosa. De acuerdo con la OMS, para finales del 2024, más de la mitad de todos los países del mundo corren riesgo alto o máximo por brotes de sarampión. Entonces, en ese sentido, el presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, recordó ayer jueves que a raíz de la pandemia por COVID-19, algunas madres no acudieron de manera religiosa a vacunar a sus niños, situación que no fue exclusiva de República Dominicana. Y ahí es donde está el llamado. Él está haciéndole un llamado a los padres para que completen el esquema de vacunación de sus hijos. Y ante la aparición de fiebre, lagrimeo o el salpullido, el rash, lleve a su niño al pediatra. Esto es importante porque, como ya les decía, desde el 2001 fue cuando se reportó el último caso de sarampión en nuestro país y desde el 2010 declarado país libre de esta enfermedad vírica. Y ante esta alerta es bueno que los padres, que las madres observen el cuadro de vacunación, que eso, en base al gran trabajo que se hizo desde Salud Pública con muchas campañas, sí. A eso se le dio mucha fuerza. Sí. La gente puso en su sistema todo esto del proceso de vacunación. Entonces, por el COVID, pues eso se alteró un poco. Y es bueno que el niño que no tenga la vacuna del sarampión, vacunar, que se la pongan.
Así es.
Porque es después hay que bañar a uno en pipí. ¿A ti no te bañaron en pipí, sobre?
Decían eso, que había que bañar. A mí no me dio. ¿Tú no a mí me dio varicela. No, varicela sí me dio, yo recuerdo.
A mí no me dio sarampión. Con sarampión. Pues varicela sí.
A mi hermanito le dio sarampión, yo recuerdo.
A mí me dio varicela de adulto.
Mi mamá estaba muy preocupada.
¿Qué
por
métodos,
tema?
Con esto de la orinoterapia.
Sí. Póngase ahí. Póngase ahí.
Lo grande que te sanaba, no sé si era eso.
Mira, y ayer se hizo historia. Ayer se hizo historia con el Odiseo. Y Estados Unidos, que volvieron a la luna. Rey, volvieron a la luna. Esta vez yo creo que sí fue verdad.
Hay que ver, porque
yo creo que ahora sí. Bueno, mira,
un robotcito llegó.
Una nave privada. Y alunizó luego de algunos contratiempos. Y eso fue en vivo. Tú podías entrar a la página, a varias páginas, y veías todo el proceso. Yo lo vi.
Yo me pregunto. Me entretuve un rato ahí. Fueron tres humanos.
Y ahora mandaron un cachivachito. Pero me gustó.
Bueno, pero mira, les digo, una nave estadounidense se posó ayer jueves sobre la superficie lunar por primera vez en más de 50 años. en concreto por primera vez desde el Apolo 17 de 1972 y se convirtió también en la primera fabricada por una firma privada que alcanza el satélite natural. Hay mucha información, le dieron mucha cobertura, le darán más cobertura, así que si a usted le interesan esos temas.
A mí que me manden una fotografía
de la bandera que dejaron allá.
Sí. Y con eso ya yo estoy pago. Ellos dijeron, Houston, Odiseo ha encontrado su nuevo hogar. Así dijeron. Eso lo dijo Timothy Crane. Entonces, y luego dijo, hoy por primera vez en más de medio siglo, Estados Unidos ha regresado a la Luna. Dijo el administrador de la NASA, Bill Nelson.
Bueno, SpaceX fue quien envió esa nueva nave por allá.
Ah,
un viaje que duró casi 7 días.
Está chévere eso, pero mándenme mi foto de la bandera. Mándenme mi foto. Porque, y la huella, que se supone que como no hay.
Bueno, pero tal vez la huella no hay, desapareció.
No hay brisa sobre ahí. La huella de los 60 tiene que estar ahí.
La banderita.
Y la banderita así derechita, así tiesa.
Pero oye, esto es actual. Ajá. Actual, estamos siglo XXI con toda la tecnología. Y el alunizaje en ese lugar específico donde llegó ese robot, uh-huh, representaba un importante desafío técnico dada la complejidad de las maniobras de descenso y la precisión requerida para aterrizar en un área de interés científico. Si eso fue desafiante ahora.
¿Cómo? No me imagino, no me quiero imaginar.
Te estoy diciendo, por 69, eso es que Rey dice que en el 69 fue un set de televisión.
Sí, porque
hay una película que habla de ese tipo de estrategias.
Puedo discutir, podemos discutir esa conversación en
¿Qué dirán nuestros amigos camino al tele? ¿Llegaron o no llegaron?
Exacto, ¿en aquel momento llegaron o no llegaron?
Fue una producción. ¿Y en qué? Bradín, tú estabas en esa producción. No,
¿y en qué nave llegó el camarógrafo?
Sí, que recibió y que filmó la llegada.
Son las 7:37 minutos. Necesitamos un poquitito más de café aquí.
Y un gran paso para la historia.
Ahí está.
Para el mundo, ¿no?
Para el mundo. Algo así. Pues, sí, porque fue poético, ¿no? Bueno, ensayado y todo. Sí.
Vámonos con Bon Jovi.
Eso fue un guión de televisión.
Bon Jovi, siempre una buena idea.
El novito de Cynthia.